Después de esto, Jesús apareció otra vez a los discípulos, junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, San Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la otra orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado, puesto encima hay pan, y Jesús le dice: «Trae de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompía la red. Jesús les dice: «Vamos a almorzar». Y uno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús aparecía a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Una cosa que primero vemos impresionante es que los discípulos están viendo al Señor resucitado y sin embargo les cuesta creer. Esto empieza a ser impresionante. Es decir, hasta que no ocurra el acontecimiento de Pentecostés, hasta que no llegue ese acontecimiento concreto, es decir, la efusión del Espíritu Santo, que Dios les regale el don del Espíritu Santo, vamos a tener unos apóstoles cabizbajos, dubitativos, que siguen guardando las distancias, temerosos, con miedo. Hasta que no llega Pentecostés, así van a ser los discípulos. Tanto es así que se volvieron a sus actividades de toda la vida. Pedro, debía ser sabio el hombre este, ¿no? Porque al final escondió bien la barca para que no se me estropee, las redes las dejo colocaditas para por si acaso, ¿no? No vaya a ser que el tema este del Jesús, el amigo este que nos ha sacado del tema, no nos salga como teníamos pensado. Bueno, pues voy a coger, voy a esconder bien la barca. No sé si le dijeron a papá, cuídanos la barca, ¿no? Para que cuando volvamos, ¿no? Pedro, Andrés, Santiago y Juan, cuídanos la barca, las redes que queden envueltitas, ¿no? Y dejamos todo preparadito, pues por si acaso. El caso es que vuelven a pescar y se encontraron con la red que seguía funcionando y seguía utilizando, y el barco no se les había hundido ni estaba estropeado. Bien, esta comunidad apostólica se parece y se podría comparar, pues, con un grupo de la renovación carismática hundido, amargado. Una comunidad religiosa que ha sido hundida por el peso del pecado, de la debilidad, del desánimo, de la desilusión. Y se han vuelto a sus historias. Y a veces estamos en nuestros grupos de vida cristiana, del tipo que sean, renovación, vida religiosa, un presbiterio, incluso una familia, pues desilusionados con la vida, nos volvemos a nuestras cosas, cada uno ante lo suyo, cada uno su historieta. No mencionamos el tema, no volvamos a sacar el tema del grupo. Nosotros jugamos a las cartas, jugamos ahí al poke, jugamos al cinquillo, al cuatro en raya y tal. Pero el tema del grupo no lo mencionamos, ¿no? Bien, o ponemos una película para olvidarnos, tal. Bien, ahí tenemos a los, ¿no? Es una comunidad. Porque al final la cruz produce escándalo, siempre. La cruz produce escándalo. Puede ser un escándalo interior, un escándalo incluso exterior. Y ha habido santos que han pasado por el escándalo exterior. A San Rubio, al Padre Rubio, al Beato Rubio, que ya es santo canonizado, ¿no? El jesuita, gran predicador en Madrid, lo llegaron a acusar de haber escondido a dos niñas, a mí parece, que se las había asesinado, hasta lo llevaron a juicio. Imagínate, ¿no? Si te llevan a ti a un juicio. Yo tengo un calor sofocante.
Sí. Abriendo puertas. Sí,
sí, sí. Podemos abrir ya también esa, ¿eh? No, 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 a ver si abrimos todo ahora. Tenemos que ponernos las mantas. Sí, así, así. No tocar más, no tocar más. Ahí, ahí. Bien. Vale. Entonces, al final, la cruz es escándalo. Es escándalo. Es sufrimiento. O sea, en cierta forma en la cruz tú te dejas tirado, te quedas tirado, te quedas como a la intemperie. Ante la enfermedad, que a veces produce soledad, todos los que me amaban dicen que ya no me aman, ya no me conocen. Me acuerdo que me decía una vez un amigo mío, ¿no? Que pertenecía a un grupo de iglesia, no voy a decir el nombre, entonces, que cuando pertenecía a ese grupo de iglesia, 30 amigos le llamaban por teléfono el día de su cumpleaños. Y decía, oh, aquí. O 40, no me acuerdo cuántos eran, ¿no? 40. Dejó de pertenecer a ese grupo y los 40 que le llamaban por teléfono, él llegó el día de su cumpleaños y aquellos 40 que le llamaban, ya no le llamaban. Dice nuestro, ah, eso le llamamos amistad, ¿no? Incluso había gente que cuando se cruzaba con él en la calle, le cruzaba la acera y se le cambiaba y no le saludaba. Dice, ah, esto es el evangelio, el amor. Qué bonita es la misericordia. Algunos han confundido la misericordia con la imagen de la misericordia, ¿no? El momento es que yo tenga una imagen de misericordia en casa, la tenga, la mire, la venere y la haga el incienso. Eso, hay gente que piensa que eso es la misericordia. Ahora, a mi amigo no le saludo y le cambio, le miro para otro lado para que no me vea y no le saludo y le cambio me cambio de acera, ¿no? Cuando le veo. Porque ha dejado de pertenecer al grupo, ha dejado no sé qué, deja de pertenecer a no sé qué historia, ya no es de los nuestros. Esa expresión tan trágica. Este ya no es de los nuestros. ¿Y eso de los nuestros qué significará? Nuestros. Bien. La cruz nos deja a la intemperie y a veces nos deja en soledad. Y la misericordia tiene que tener la capacidad de seguir amando a los alejados, ¿eh? Se fueron del grupo de renovación, pues yo les sigo amando. ¿Por qué no? Queriendo, les sigo llamando. ¿Por qué no? No está prohibido. No le llames. Tachemos los teléfonos. Todos a la vez borrando el teléfono de los WhatsApp. A ver, fulano de tal. Todos a la vez tachamos. ¿No? O le expulsamos del grupo, expulsado. Del grupo de WhatsApp. ¿Quién expulsado? ¿No? Bien. Esa es nuestra mentalidad. En cambio, Dios nos expulsó a los suyos del grupo de WhatsApp. ¿No hay quienes fueron fieles en el momento de la cruz? Echando a Pedro, al otro, el grupo de WhatsApp. Me quedo con la Virgen, con Salomé y con Juan, en el grupo de WhatsApp. Bien, Dios no hizo eso, ¿eh? Bien, pues ahí están las comunidades rotas, divididas tantas veces, porque la cruz nos causa escándalo, nos deja la intemperie. Pero, al final, nos dice el texto, Dios no falla. Dios no falla. Cristo se hace presente en mitad de la vida y Cristo se hace presente además en mitad de las humillaciones. Lo bonito de las humillaciones es que te hacen humilde. Y son geniales. Es muy bueno que te humillen. Es bueno porque te hace humilde. O sea, en lo más profundo, todos somos vanidosillos. Nos gusta que nos tengan en cuenta, nos gusta parecer guapos. O sea, al final todos tenemos el punto de vanidad. Nos gusta que nos aprecien, que nos consideren, que nos digan, ay, usted qué bien lo hace, pero qué bueno es usted. Oh, qué, ay, qué chica más maja, qué chico más bueno. Ay, cuánto reza. Eso nos encanta. Todos, ya tenemos el punto vanidosillo, ¿no? Entonces nos encanta que las cosas no salgan bien. Entonces las humillaciones vienen muy bien, ¿no? Eso de ir de punta en blanco por la calle y tal, y un día tropezar y caer sobre el charco barro, o sea, es genial, ¿no? Tal. Te hace humilde, ¿no? Donde yo era párroco de un pueblo con todas las vacas, por todas partes, no es que vacas. Entonces eso abrir la puerta del coche para bajar, para decir misa, y encontrarte con todas las vacas allí, pum, pisar, ¿no? Y dices, madre mía, las vacas. Porque no las pondrán en otro sitio las vacas, ¿no? ¿Para qué tienen vacas aquí? Como, con lo bien que se vive la vida sin vacas. Pues no, vacas allí, bien. O sea, eso nos hace humildes, nos hace pobres, nos hace sencillos. Eso es muy importante. Yo en este pueblo que tenía, el que estoy comentando, ¿no? Prácticamente el primer pueblo, de los primeros pueblos que tuve, ¿no? Yo decía, yo iban al ritmo la vaca. Vitalmente, quiero decir. Si tú ibas a misa
O sea, ha llegado una hora del día, no sé qué hora era más o menos, imagínate 9 de la mañana o 10, por ahí, ¿no? Entonces salía la vacada. La vacada es que todo el mundo soltaba sus vacas. Se abrían las puertas de todos los corrales del pueblo y todo por llenaba de vacas. No son vacas de leche como las de Galicia, son vacas de montaña. Y empezaban a salir vacas por todas partes, aquello vacas, y venga vacas, y muy, muy bueno. Entonces, imagínate, 100, 200, 300, no sé las que eran, 400 vacas, y se iban las 400 vacas al monte, ¿no? Bien, si tú ibas a decir misa antes de que saliera la vacada, o sea, las 400, tenías al pueblo entero en misa. ¿No? A todos, el pueblo lleno. Si ibas a decir misa después de la salida de la vacada, nadie te iba a misa, iban 5. Y dice, ¿pero qué están haciendo todos? Pues si las vacas se fueron. Pues no estaban otras cosas, ¿no? Tenía esa costumbre psicológica. Y lo mismo pasaba por la noche. Si yo en el verano iba a decirles misa cuando había llegado la vacada, claro, en el verano llega a las 1000 y pico de la noche. Pues a veces tenía misa a las 10 de la noche. Si la tenía a las 10 de la noche, es decir, muy tarde, tenía la iglesia de bote en bote. Ahora, si la decía antes de que hubieran llegado las vacas, tenía 10 personas en misa. Y yo decía, pues no hacen nada, lo que hacen es estar en la puerta así esperando a que lleguen las vacas. O sea, es así. Esto es histórico. Entonces yo me decía, ese pueblo va al ritmo de la vaca. Le impone el ritmo de la vaca. Bien, pues ese tipo de cosas nos hacen pobres, humildes, nos enseñan el itinerario, la vaca, la vida, sí, o sea, bueno, que a veces queremos una vida glamurosa, bella, bonita y tal, y nos enseña la vida, el itinerario, nos enseña el camino de nuestra existencia, ¿no? Incluso esas vacas religiosas que intentaban entrar en la iglesia, tal, ¿sabes? Con las vacas me pasaron todo tipo de anécdotas, ¿no? Aquí es que se te quieren subir al coche, ¿no? Bien, muy bien. Las humillaciones nos hacen humildes. Echaron las redes y no pescaron nada. Es muy bueno un poco de infecundidad y un poco de sufrimiento. Es muy bueno, sobre todo en la vida pastoral. Joder, es que lleva el grupo aquí reuniéndose 10 años y no hemos conseguido ni que venga uno tú. Nada, somos los 15 del principio. Uno se dedica a lo mejor 10 o 15 años en una parroquia, está trabajando y no consigue nada. O sea, cuando digo nada es nada. Ni las vacas, nada. Nada. Tú te vas, y ahora siente que llegas tú, todo el mundo empieza la misa, tal, todo el mundo se vuelve religioso, todo el mundo da por el Señor, ¿no? Bueno, a veces viene muy bien un poco de infecundidad, porque eso nos hace sufrir. Ese sufrimiento, ¿no?, nos hace humildes, pobres, sencillos. No se os olvide nunca, el fundador de nuestra religión fue un fracasado. No se te olvide nunca, ¿eh? Cristo, fundador de nuestra religión, fue un fracasado. Predicó por Galilea 3 años. Curó enfermos. Hizo todo el bien que pudo y más todavía, el que sabemos y el que no sabemos. Escoge a un grupo de 12, les hace de todo, los cuida, los mima, les lava los pies, todo. Todo. Al final, uno lo vende, lo traiciona, lo dejan tirado. Se les escapan todos con miedo, asustados. Y al final, al pie de la cruz, un grupo de mujeres y el Juanito. ¿Y Juanito? Entonces, como eso, al final te das del pueblo y el único que te va a despedir es el monarillo. Juanito, adiós, señor cura, que vaya hambre. Lo único que se acuerda del cura es el Juanito. Es así, ¿no? Bien. Esa es la visión. Y sin embargo, ese fracaso es el camino de la cruz y el camino de la resurrección. Vale. El Señor está con nosotros siempre, desde el primer momento. Eso es importante. A pesar de mitad de la infecundidad, cuando aparentemente no hacemos nada, cuando aparentemente estamos perdiendo el tiempo, y he puesto yo varios ejemplos esta tarde, de santos que en su vida parecía que perdían el tiempo. Ignacio de Loyola dando vueltas por España y ni caso. Para aquí, para allá, para un lado, para el otro, echado a otros lados, ni caso. O sea, Francisco de Asís, el portento de los fundadores. Menuda vida, genial, la hermana pobreza, la prima pobreza, la madre pobreza, ¿eh? Toda la pobreza. Me desposo con la pobreza. Empiezan a llenar, o sea, empezaron a seguir los discípulos, pero una cosa, probablemente en vida es uno de los hombres más seguidos de la historia.
empezaba a llegar, aquí iba a llenarse de franciscanos por todos lados. De eso que levantabas una piedra salían franciscanos. Algo así fue esa época, ese momento histórico, por todas partes. Pues el hombre ancianito, mayor, no sabe a qué murió, ya mayor, y en vida del santo, empiezan a enfrentarse sus hijos. O sea, los franciscanos se dividen en vida del propio fundador, que eso sí que es una tragedia. O sea, yo queriéndome desposar con la hermana pobreza, y aquí empiezan a luchar los menores con los conventuales, los unos, los otros, que sí, que no, que si juntos, que si separados, que sin conventos, que sin el mundo, luchas, ya está. Empezaron, ¿eh? Y fue tanta la desesperación que los deja y se va, no me acuerdo si sale el nombre, creo, al Monte Alvernia, ¿no?, donde recibe la estigmatización, ¿no? Allí recibe la estigmatización porque vivimos una situación de angustia impresionante. O sea, tiene la conciencia de haber fracasado Francisco de Asís. Tiene la conciencia de haber fracasado, de no haber cogido nada. Se me ha pasado toda la vida enseñando a estos cómo hay que vivir y se ponen ahora a discutir, ¿no? La conciencia del fracaso. San José de Calasanz, no sé si lo sabéis, pero lo expulsan de la orden que fundó. Es que la historia de los santos es de genial, ¿no? Funda una orden dedicada a la enseñanza para ayudar a acompañar a los niños en la educación. Pum, pum, pum. Sí, impresionante. Y uno de sus discípulos le levanta una calumnia y esa calumnia va más, va más, va más, va más y acaban expulsándole de la orden. Es que eso es calumnia. Bueno, hombre. Le expulsan de la orden que él ha fundado y lo llevan a juicio. Y lo sentaron en juicio, lo sentaron en el juicio. No sé, me han contado que se durmió en el juicio. Tenía talpa de corazón que durante el juicio se durmió y roncaba. Pero bueno, que te estamos juzgando. Tío. Cuando tú vives en el Señor, igual que tiene un juicio y no tiene juicio. Bueno. Se demuestra que es falsa, es una acusación, es falsa, pum, pum, y al final se le repone, se le vuelve a aceptar en la orden, y lo acaban canonizando al fundador, pero lo han echado de la orden, ¿eh? Esa es la historia de los santos. O sea, a veces tenemos, por eso digo, tenemos una idea que a veces de los santos en los altares, ay, todo idílico y maravilloso, y no, no es así, ¿eh? Qué importante es esa visión de la vida, porque el Señor está ahí, en esos momentos de sufrimiento, de vacío y de aparente oscuridad, sobre todo de aparente fracaso. Sobre todo el fracaso que se ve. Es que eres un fracasado. Has fracasado. Eres un cura fracasado. Eres una madre fracasada, una hija fracasada, un hermano fracasado. Has fracasado. Esperábamos tanto de ti. ¿No? Eso lo decimos, no estamos tan panchos, ¿eh? Ay, teníamos tantas expectativas puestas en ti. ¿No? Habíamos puesto todos nuestros... Pero escoges ese camino. A algún santo le pasó esto, ¿no? Que habían puesto en él tantas expectativas para que fuera en la orden o no sé dónde. Y resulta que el otro se quería ir de clausura, no sé dónde. Como si hemos puesto tantas expectativas en ti. Y te quieres ir cartujo, ¿vale? Somos así en la vida, ¿eh? Bien, pues ahí tenemos a Cristo. ¿Habéis pescado algo? Y los discípulos dicen, no. Echad las redes a la derecha, ¿no? Echad las redes a la derecha. Si realmente estuviéramos convertidos de todo al Señor, nos lo creeríamos. Queremos ser dueños de la red. Esta red es mía, que la he comprado yo, el Pedro, ¿no? Esta es mía, de mi padre, y se echa la red donde yo diga. A ver qué apareces tú aquí echando redes. Aprende a pescar. La red no se echa nunca a la derecha, se echa siempre a la izquierda. ¿Sabéis por qué? Porque en las barcas se llevaba en el contrapeso en ese lado, en la derecha. Entonces tenías que echar a la izquierda para que cuando tiraras la barca no se volcara. No es como ahora que vamos con buques palanqueros inmensos que son capaces de ir con unas redes inmensas. No, en aquel momento eran barquitas. Entonces, si echabas la red a la derecha, lo malo porque te hundías. Entonces había que echar a la izquierda y había que tener un contrapeso, ¿no? Este tío, a ver si aprendes a pescar. ¿No? Bien, pues echaron la red y no se hundió la barca. Es más, llenaron repleta la barca de peces, ¿no? Una red impresionante de peces.
A veces somos fecundos no cuando hacemos lo que queremos o echamos la red donde nosotros pensamos, sino cuando hacemos lo que Dios quiere y sobre todo cuando vivimos las cosas en el orden según Dios. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, de mayor neblina, de mayor... Cuando no es tiempo de pescar, a pescar. Lo he dicho estos días, ¿cuántos proyectos de vida pastoral, de acción litúrgica, de acciones de reevangelización, de tal, no sé qué, a veces en nuestras instituciones, grupos, movimientos, en la eclesialidad, y venga proyectos para aquí, para allá, nada. Venga a preparar niños para la primera comunión, les das la primera comunión y yo ya los despido. Bueno, esto lo hago en misa, ¿eh? Esta cosa las hago. Así están bien, pero bueno. Bueno, queridos niños, hoy vais a hacer vuestra primera y última comunión, ¿no? O sea, lo hago con más broma, pero lo digo. Bueno, espero, tal, no sé qué, os habéis preparado durante un año, ha sido maravilloso, encantado de haberos conocido, tal, no sé qué, para ti, ¿no? Llega el 2007 y se cumple lo que tú habías dicho. Nada, ningún niño vuelve. Bien, ¿no? Porque es así, misteriosamente por mala suerte. Es así, ¿no? Muchas catequesis que hacemos, ¿no? Pues a veces, ¿no? Misteriosamente nuestros proyectos, nuestras preparaciones, pues sirve más bien de poco, ¿no? Y a veces uno lógicamente no sabe qué hacer. Bien, pero nos ponemos en el camino del Señor, que es lo más importante, ¿no? El único que sabe quién es Juan, que sí, es el Señor. Juan es el único, si os vais dando cuenta, el misterio de Juan es el que entiende al Señor, es el que tiene el corazón, o sea, está cerca del corazón del Señor, es el que está al pie de la cruz, es el que entiende al Maestro. Es el que entiende al Maestro. Es capaz de ver más allá. Eso solo es posible cuando tiene un corazón de místico o de mística. Y los místicos tienen el corazón en el Señor. Y son capaces de ver la vida de forma distinta. Ven más allá siempre. No se quedan en lo cercano, en lo humano, en lo más pobre. No se quedan en lo aparente, sino ven más allá. En tiempos de San Juan de la Cruz... Bueno, la época de San Juan de la Cruz, la época de Juan de Ávila que estamos describiendo, fue una época de mística y de santidad. También fue una época de pseudomística, donde la gente salía corriendo, que hay un santo que tiene unas apariciones y no sé dónde. ¡Buah! Todos allí a ver al santo que tiene apariciones y levita. O sea, la época era así. Oye, que me he enterado que hay en no sé dónde santa no sé cuál. ¡Buah! No, santa, no sé cuál. ¡Buah! Todos ahí corriendo en manifestación, no, tal, no sé qué. Porque si nos encanta lo extraordinario, nos apasiona. Entonces, como cuando la Renovación Carismática va a dar el retiro Pepe. Ah, ahí estamos 20. Bueno. Viene un sanador de Sudamérica que tiene dones de todo tipo, que sana a todos los cojos de España y aparecen 5.000 tíos. Porque al final nos encanta lo extraordinario. ¿No? Entonces ya si no se sana a nadie, ¡ay, nos ha defraudado el sanador! Tal. Nos encanta lo extraordinario. Lo tal. Venga, haz cosas. Aquí. Excitantes cosas que nos pongan aquí a tono. Eso nos encanta. Bueno, en el tiempo de San Juan de la Cruz, estos sucesos también se daban. Y entonces hablaban. Hay una mística que tiene unas vivencias en Lisboa. Y San Juan de la Cruz escuchaba. Entonces, ven con nosotros. La gente iba allí en procesión a Lisboa. Y San Juan de la Cruz decía: no, ya me quedo aquí. Con mis garbancitos y mis lentejitas, viviendo la vida tal. Es que. Y al poco tiempo se descubrió que aquello era todo una falsedad, era mentira, que era una pseudomística, falsaria, etcétera, etcétera, ¿no? Nos encanta lo místico, pero la falsa mística, lo extraordinario. Ahora, lo de cada día ya nos cuesta más. Bueno, pues Juan es ese místico que es capaz de ver en lo ordinario lo extraordinario, es capaz de ver en lo humano lo sencillo al Señor. Y lo descubre, lo ve. Aquí y ahora. Entonces, Pedro quiere aparecer como bueno. Se va por los pescados, se pone junto al Señor, le lleva allí pescado, prepara las brasas, se pone junto al Señor, se ponen todos a comer, y yo imagino a Pedro comiendo, ¿no?, el pescado, diciendo, Dios mío, que no me saque lo de la noche esa, ¿no? Que no me mencione el tema. Que a ver qué le cuento yo, ¿no?, ahora. Que no me saque lo de la sirvienta. Bueno, Juan, calla, no le cuentes nada, nada. Yo me imagino eso de que los ojos no se encuentren. Bien. Es decir, el Señor nos prepara la casa para que podamos comer, ¿no? Y si me fío de Dios, Dios me cuida. está en lo pequeño, ¿no? Nos prepara los peces y encima nos prepara los peces que nosotros hemos traído. Eso es muy bonito. Es decir, el Señor tiene en cuenta mi vida, mi obra, lo que yo hago, aunque sea pobre, Dios lo tiene en cuenta. Dios tiene en cuenta lo pobre, lo sencillo de mi vida. Dios bendice mi vida. La limosna que echó aquella mujer era más grande a los ojos de Dios porque era todo lo que tenía para vivir. Nosotros consideramos las cosas, pues las valoramos externamente, pero no la pequeña obra que hacen por mí o tal. Eso que traes no sirve para nada, eso no es importante. A veces despreciamos las cosas pequeñas o el servicio pequeño. Y el Señor siempre aprovecha mi vida, mi pobreza, para construir. Y cuanto más pobre es la vida, más puede edificar el Señor. No se te olvide nunca, ¿eh? Cuanto más rico, poderoso te crees interiormente, con más dones, al Señor más le va a costar construir. Y uno puede tener muchos dones y ser muy humilde, ¿eh? Es más, los que verdaderamente tienen dones son verdaderamente humildes. ¿No? En cambio, hay gente que tiene como una... Yo digo que hay gente en la iglesia, en la renovación, que tiene soberbia, pero más es una soberbia ungida. Que tiene soberbia ungida. Dice, sí, está ungido, pero de soberbia. Una vanidad. ¿No? De eso que vas con la cuchilla y quitas costas de vanidad. Con un cuchillo vas quitando mal. Dices, uff, de soberbia. Es vanidad. Es decir, vanidad ungida y soberbia ungida. ¿No? A eso les queda que les llevemos en un féretro, incensemos el cuerpo, lo embalsamemos para la reconocimiento del cadáver y a la beatificación, porque vamos, están ungidos. Además, es una soberbia ungida, o sea, estridente, que no es del Señor. El Señor, es muy bonito esto, ¿no? El Señor crea unidad, crea comunión, no busca vínculos de división, no empieza a echar en cara, tú no estuviste, tú te fuiste, tú me traicionaste. Juanito, a partir de ahora tú eres el jefe. No hace eso el Señor. El Señor crea unidad. Y qué pena es nuestros grupos de renovación carismática o de iglesia, ¿no? Familia, gente que se dedica a crear división por sistema. Hay gente que tiene el carisma de la división en el corazón. Lo divide todo, ¿eh? Divide su familia, divide el grupo de la renovación carismática, lo enfrenta comunidades de vida religiosa. Allí donde va, donde pone la pata, divide, enfrenta, tensiona y divide y tal. No sé cómo, hay gente que tiene ese carisma, va dividiendo, metiéndose tal, va enmarañando, sembrando. Ambas lo hace con sutileza, ¿no? Con unción, ¿no? De forma ungida, ¿no? Lo va rompiendo todo, resquebrajando todo. Y es una pena, ¿no? Eso el Señor no lo hace. El Señor lleva la unidad a la comunión, ¿no? Ese es el estilo del Señor. El Señor les dice, venid, comed, tomad, ¿no? Les enseña a comer. Les enseña a comer. Y es cuando hay el diálogo famoso tan bonito, que ya hemos comentado un poco, de con Cristo, de Pedro, ¿no? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor. Pero se entristeció, ¿no? El Señor perdona siempre, ama siempre. Pues tenemos que aprender a tener un corazón de amor y de unidad, de misericordia. Aunque te crucifiquen. No se te olvide nunca, ¿eh? Aunque te crucifiquen. Porque mirad, el amor siempre implica, ¿cómo se iba a decir?, ser la vulnerabilidad. El amor implica la vulnerabilidad. Y si vas con el corazón abierto, te arrean. ¡Paz! Como desveles tu amor, tu cariño, que le importas a esa persona, te van a dar. ¡Paz! Claro, si vamos con el escudo y la defensiva, con la lanza, es más difícil que te den, ¿no? Pero si vamos con el corazón abierto, con el corazón de la misericordia, corres el peligro de que te arreen. Con el pescado o con lo que sea. O con la vaca. Esa desenfrenada. Nunca os ha perseguido una vaca. Bueno, a mí no, ¿eh? Pero
Se tiene un punto ahí interesante. Ah, sí, algunos, si ves, si la experiencia de la vaca es más teológica y más bien. Yo a unos amigos míos les persiguió una vez un toro, una cosa. Llegaron a un sitio, empezaron a pasear por un prado y de repente una sensación extraña, no sabían dónde estaban, en una dehesa, estaban en mitad de una dehesa con toros, toros bravos, ¿no? Bueno, por ellos, tal, no sé qué, corriendo, subiéndose en árbol. Bueno, la experiencia mística. Bien. El Señor nos ama, nos cuida, ¿no? Y nos invita al acompañamiento, ¿no? Tú no te preocupes, ven y sígueme, que ahora te llevarán donde no quieras irte. Nos acabarán llevando al mismo Pedro a la cruz, ¿no? Dando la vida por su Señor. Y el Señor al final te llevará por sus caminos. Te llevará donde no quieras. Pero siempre será un camino interior, a veces exterior, pero misterioso. Y te hará de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, y te llevará por caminos nuevos. Te resucitará. Te resucitará y te llevará a una vida más plena, a donde nunca te hubieras imaginado que te podrían llevar. A primero una vida plena, espiritual, más intensa, y después a situaciones nuevas y distintas que nunca hubieras imaginado. ¿No? Si te fías, te subirán al barco y en el barco pues acaban llevándote a eso, es evangelizar el Brasil. Sí, la vida. ¿Cuántos, no? Hombres y mujeres misioneros, misioneras embarcaron en aquellos barcos, caraderas de la época. O sea, nunca no habéis estado en un galeón, un barco de madera del siglo XVI, de los que tienen a veces de exposición en un puerto. Supéis y empieza a hacer aquello. Y en esto me tengo que ir yo a evangelizar a América. Yo me imagino a esos dominicos, franciscanos, jesuitas, diciendo, madre mía. Francisco de Javier tardó 3 meses en llegar a la India. 3 meses. En 3 meses le pasó de todo. Zozobras, el barco, el agua, las tormentas, el barco que se estropea, todo. En 3 meses. Vamos, el viajecito que se dio el pobre. 3 meses para llegar a la India. Para llegar a las Indias de la época, ¿no? Atendiendo a la gente que se moría mucha gente en el viaje, mucha gente, ¿eh? Más de la que imaginamos. Pues es un tercio del pasaje, o sea, llegaba a morir en el camino. O sea, muchos de los misioneros, además se educaron, gran parte de ellos se educaron en Salamanca, en la famosa universidad, donde salieron cientos de misioneros camino de las Indias. Muchos jamás llegaron a la India, jamás llegaron a América, porque enfermaron en el viaje de ida y su cuerpo lo tiraron al mar, ¿eh? Imagínate que es un dominico de 23 años, 24, con toda, o jesuita, o franciscano, con toda la ilusión de la vida de evangelizar, te montas en un barco para evangelizar y a veces te mueres en el viaje, tirando tu cuerpo al mar, no queda tu nombre, nada, ningún lado. Y esa es la historia, ¿eh? A mí me parece impresionante y misterioso. Pero al final, la obra evangelizadora, en este caso de España, evangelizó América. En San Juan de Ávila lo estamos escuchando, el Concilio de Trento, la evangelización de América, o sea. Toda la espiritualidad del Concilio de Trento, no lo acabo de decir, casi toda la espiritualidad trazada en el Concilio de Trento fue una espiritualidad hispana, porque en España la contrarreforma se había adelantado un siglo. O sea, en España comienza la contrarreforma con los reyes católicos. Entonces, cuando llega el luteranismo a España, nosotros ya estamos preparados, ya hemos hecho la reforma espiritual en España, entonces no afecta apenas el luteranismo en España. Y es la espiritualidad de España y el nacimiento de todos esos santos el que provoca que el luteranismo, por ejemplo, quede reducido únicamente, prácticamente, a lo que es el norte de Alemania, prácticamente, ¿eh? Algo en Suiza, tal, pero prácticamente quedó reducido ahí, ¿no? A ese ámbito. Por eso es una época muy bonita de una gran santidad, ¿no? Y de muchos de los santos que nunca llegarán a la historia, al contrario de algunos, pero muchos dieron la vida en la oscuridad y en el silencio. Pues vamos a poner toda nuestra vida en las manos del Señor Jesús. Vamos a seguir con la obra de la evangelización, que será la obra del Señor. Y sobre todo la obra más importante es la obra de nuestro corazón. La obra interior del alma, que es la historia de nuestra santificación. La de tu vida, que es la que en este momento le importa al Señor. Pues se lo ponemos todo en las manos de nuestra Madre la Virgen, Virgen Inmaculada, en este comienzo del año de la misericordia. Se lo pedimos humildemente.